El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán Rico, Buen Trato. Hoy vamos, como siempre, a tratar un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas de los procesos de crianza de nuestros niños, y es la parte del lenguaje. Vamos a hablar de algunos aspectos generales del desarrollo y vamos a tratar algunos trastornos, quizás los más frecuentes que se presentan dentro de esta área tan importante del desarrollo. Para eso nos acompañan Karen Navarrete, Sankeli Bravo y Randall Silva. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de lenguaje, uno se da cuenta que es uno de los principales, digamos, hitos que se tienen que presentar dentro del desarrollo de los niños. Es más, el lenguaje es el que nos diferencia de otras especies animales, ya que nos permite que nos podamos comunicar con las otras personas, e igualmente permite que el ser humano pueda expresar todos sus deseos y todas sus emociones. Por eso es tan importante esta parte del desarrollo del lenguaje, aún antes desde el nacimiento. Por eso hemos escogido este tema para hablar un poquito sobre eso. Buenos días, Sankeli. ¿Por qué no nos comentas, digamos, la importancia de este tema? ¿Qué es lo que sucede con el desarrollo del lenguaje?
Buenos días. El lenguaje, pues, es una parte fundamental de nuestro desarrollo, teniendo en cuenta, pues, que hay cuatro componentes fundamentales, entre los cuales encontramos la motricidad fina, la motricidad gruesa, el desarrollo personal social y el que vamos a hablar hoy, que es el desarrollo del lenguaje. Es muy importante porque el lenguaje es el medio que nos permite comunicarnos con las demás personas, y además de eso, este desarrollo del lenguaje nos va a permitir poder socializar y introyectarnos también con las demás personas. Dentro del lenguaje vemos que para que una persona pueda desarrollarlo se necesitan unas características. Primero, que tenga una buena audición. Eso le va a permitir recoger sonidos del ambiente e introyectarlos a través de nuestro cerebro, que sería la segunda parte importante. Y después, que tenga un aparato fonatorio que lo pueda desarrollar para que pueda emitir esos sonidos. Dentro del desarrollo del lenguaje, pues, vamos a tener dos etapas que son muy importantes. Una es la etapa prelingüística, en la cual, pues, se determina el nacimiento del lenguaje. Esta etapa va desde el nacimiento hasta los 18 a 24 meses. Y tenemos otra etapa que es muy importante, que es la etapa lingüística, que es la etapa en la cual se van a desarrollar todas las habilidades del lenguaje que conocemos. Esta etapa se va a desarrollar desde los 2 años hasta los 5 o 7 años, que es en el cual, pues, ya vamos a tener un lenguaje más fluido. Vemos que hay unos hitos del desarrollo del lenguaje que se deben desarrollar en el niño, y eso nos va a permitir evaluar si este niño está desarrollándose adecuadamente o no. Vemos que desde los 0 a los 6 meses los niños modifican la succión al cambio de los sonidos y despiertan ante ruidos repentinos o intensos. Y aquí es donde se presenta la sonrisa social, que generalmente se genera a los 2 meses. Aquí va a emitir unos sonidos que van a ser agradables y gorgóritos. En los 6 meses el niño va a girar la cabeza hacia el origen del sonido y va a jugar con objetos ruidosos. Eso es lo que más le llama la atención. Y también es en esta etapa donde aprende a identificar o a comprender la palabra no. Usa en ocasiones para atraer la atención sonidos y ríe fuerte. Y también va a emitir fonemas o sílabas para expresarse. En los 12 meses va a responder a la palabra dame, imita sonidos y juegos y señala con el dedo índice. A los 18 meses va a cumplir órdenes verbales simples, va a presentar o decir oraciones de dos palabras y desarrolla patrones de entonación para preguntar. A los 2 años cumple órdenes verbales complejas, identifica todos los objetos comunes y dice oraciones de más de 2 palabras y también usa su nombre. A los 4 años va a comprender las acciones, conoce la función de los objetos y denomina imágenes en libros o dibujos y cuenta hasta 10. Y a la edad de los 6 años ya va a cumplir órdenes de todo tipo de complejidad y emite todos los sonidos correctamente.
Vemos que es un proceso que se da a lo largo de la vida, ¿no? Y eso es algo bien importante. O sea, cuando hablamos de proceso, es que cada cosa se va presentando sucesivamente sobre la otra. Es como un pilar que se va sosteniendo sobre otro pilar, y eso es muy importante. ¿Hay alguna diferencia entre el desarrollo del lenguaje entre niños y niñas, Sankeli?
Pues hay realmente muchas investigaciones en donde dicen que las niñas pues se desarrollan un poco más adelante el lenguaje que los niños. Generalmente empiezan a desarrollar el lenguaje 1 a 2 meses antes, pero ya a la edad de 4 a 5 años estas diferencias ya no son tan notables. Esto pues se va a deber a que pues hay unos desarrollos más especializados a nivel de los niños, en donde desarrollan más el hemisferio izquierdo y el oído derecho, que no están relacionados tanto con el lenguaje. En cambio, las niñas tienen un desarrollo de los 2 hemisferios cerebrales y tienen un cerebro que está menos lateralizado. Es por esto que ellas pues van a desarrollar y a procesar el lenguaje. En general, pues las niñas van a tener un lenguaje más fluido, hablan más, con frases más largas y en cuanto al desarrollo presentan menos errores de ortografía y son mejores lectoras.
Eso es algo muy importante. O sea, pues digamos, hay habilidades diferentes que cada uno tiene y que debe explotar, ¿no? Karen, ¿por qué no hablamos algo de la parte de los trastornos del lenguaje y de la comunicación? Algunas generalidades para que nuestros oyentes puedan entender algo de qué se trata esto.
Claro que sí, buenos días. Para hablar primero de estos trastornos del lenguaje y de la comunicación, es importante definir qué es un trastorno del lenguaje. Y esto pues se va a entender como la dificultad que va a tener el niño para poder entender lo que otras personas le están diciendo o para poder expresar sus pensamientos y sus ideas. Esto claramente va a afectar en el aprendizaje y en la socialización del niño, y además 5 de cada 100 niños que se encuentran en edad escolar van a presentar algún tipo de trastorno del lenguaje. Esto es muy importante porque pues siempre es una prevalencia grande, entonces es importante conocer estos tipos de trastornos para poder identificarlos y poder manejarlos a tiempo. En cuanto a las causas de estos trastornos, no existe algo claramente establecido. Diferentes estudios han manifestado que puede estar relacionado con alteraciones genéticas, porque han encontrado que en niños que presenten algún tipo de trastorno del lenguaje, hasta el 40% de algún familiar también ha presentado. Y también puede estar asociado al hecho de que han encontrado que consumo de sustancias protectoras durante el embarazo, como el ácido fólico, puede estar relacionado con tener niños menos propensos a tener algún tipo de trastorno del lenguaje. Estos tipos de trastornos también pueden estar asociados a otras entidades, como son el autismo, el síndrome de Down y algunas discapacidades intelectuales, o al hecho de ser un bebé prematuro. Los trastornos de la comunicación los podemos clasificar de 3 formas. Uno es el trastorno del lenguaje, que puede dividirse en 3 tipos. El primero es la incapacidad que tiene el niño para entender lo que le están diciendo. El segundo es la incapacidad que tiene el niño para expresar lo que él está pensando. Y el tercero es el tipo mixto, que es que presente los 2. El otro tipo de trastorno es el trastorno sonoro del habla. Esto ya está más relacionado con la parte motora del lenguaje. acá podemos encontrar el trastorno de fluidez, o también conocido más popularmente como el tartamudeo. Y finalmente el trastorno social de la comunicación, que está más relacionado hacia la parte social del niño y no tanto a su parte intelectual. Acá podemos encontrar el mutismo selectivo, que es aquella situación cuando tenemos niños que en la casa hablan muy bien, no presentan ningún trastorno del lenguaje, con la mamá bien, con las personas conocidas no hay ningún problema, pero cuando se encuentran expuestos a situaciones extrañas o a reuniones o están con gente que no se les hace muy conocidos, pues ahí sí no hablan. Entonces, este es el mutismo selectivo y esto está más relacionado con trastornos de ansiedad que con cualquier otra cosa.
Sí, creo que es importante hacer esa diferencia, ¿no? Porque uno se encuentra en el consultorio niños que en la casa hablan perfectamente, pero a veces lo remiten porque por un retraso de lenguaje y el niño simplemente no quiere hablar con extraños. Y entonces hay que trabajar no la parte del lenguaje, sino la parte de la ansiedad, que es... Sí. Que es bien importante, ¿no? Aquí lo importante es que si hay un padre de familia, una madre de familia que piense que el niño tiene algún trastorno del lenguaje, pues dentro de sus controles de crecimiento y desarrollo, o con el médico, con el pediatra, consultar para que el niño pueda ser remitido de una manera adecuada con fonoaudiología para hacerle el manejo pertinente, ¿no? Dentro de la parte digamos, del desarrollo del lenguaje y del desarrollo en general del niño, es bien importante la parte de la estimulación. Más que estimulación precoz, hablamos de estimulación adecuada, ¿sí? Porque no se trata de que los niños hagan cosas antes de que tengan que hacerlas. Si un niño tiene que empezar a hablar a determinada edad, pues ahí tiene que empezar a hablar ahí y no esperar que a los 2 meses ya esté queriendo hablar, como a veces queremos algunos papás que sacar niños genios. No se trata de eso, ¿no? Y hay un punto que es bien importante, que es la parte de la estimulación prenatal, ¿sí? Y quisiéramos tomar unos pocos minutos, unos 5 minuticos, para que Randall nos comente en algo esta parte de la estimulación prenatal.
Claro que sí, doctor, y buenos días a todos los oyentes. En cuanto a la estimulación prenatal, tenemos que definirla como el conjunto de acciones que proporcionarán al niño las experiencias que necesita para potenciar todas las capacidades y habilidades que va a necesitar para alcanzar su máximo desarrollo biopsicosocial. Tenemos que los niños, cuando son estimulados, varias investigaciones demuestran que en relación a los que no han sido estimulados, estos niños van a ser más activos, van a tener mayor desarrollo en su lenguaje, en sus habilidades de escucha, visuales, y en general van a tener comportamientos mucho más apacibles y van a desarrollarse mejor que los que no han sido estimulados adecuadamente. En cuanto a qué debemos hacer para estimular a estos niños, los sentidos, los órganos de los sentidos se desarrollan en ellos a tempranas edades. Entonces tenemos que mirar cuáles son los que vamos a estimular y a qué edad vamos a estimularlos. Por ejemplo, para estimular el sentido del tacto en ellos, decimos que se realiza a partir de la 6ª semana a la 10ª semana de gestación, mediante la utilización de diversos instrumentos que ponemos en el vientre materno y que a través de vibraciones se van a transmitir por el líquido amniótico y van a llegar en últimas al bebé, y él va a captar todas estas sensaciones. En cuanto a la técnica visual, tenemos que se realiza de una forma más efectiva a partir del 4º mes de gestación, con la utilización de luz artificial o luz natural. Esta luz va a llegar a través de la pared abdominal de la madre, va a llegar al nervio óptico y a toda la vía óptica de este niño hasta su cerebro, y así le va a permitir una mejor discriminación visual, una mejor orientación y dirección. En cuanto a la técnica auditiva, cabe resaltar que este es el sentido de la audición es uno de los que más se puede estimular. Se desarrolla aproximadamente a las 14 semanas de gestación, y decimos que crea en el niño un registro como una huella. Entonces el niño va a asociar ciertos tipos de música a este estado placentero que vivió durante su gestación. Entonces cuando los niños van a crecer y digamos están en un estado de llanto o de irritabilidad, cuando le ponen algo de ciertos tipos de músicas, cuando se estimuló, el niño se va a apaciguar, se va a calmar. En cuanto a la técnica motora, se realiza a partir de las 10 semanas de gestación, se realiza con los movimientos que hace la madre, ya esté digamos en posición sentada, de pie, Entonces al feto se va a informar de todas estas posiciones que tiene su madre y así va a ayudarle a desarrollar mejor sus centros de equilibrio y lo ayuda a ponerse más alerta.
Creo que esto es bien importante porque nos hace ver que el desarrollo no es en un área aislada simplemente, sino que es un conjunto de actividades que digamos va desarrollando el niño a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es fundamental y sobre todo en los primeros años de vida, que es donde se están formando esos caminos neuronales, entre comillas, podríamos decir, por los cuales va a transcurrir ya la vida adulta, ¿no? Entonces, pues no quedando más por hablar en este momento, quiero agradecerles a nuestros invitados y dejarlos en manos de Alexandra Campo, nuestra compañera de programa. Muchas gracias.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompañan dos estudiantes de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología, Heidi Ginette Jiménez y Daniela Solano Jiménez. Con ellas vamos a puntualizar un poco el tema que venían hablando el doctor Narváez y los estudiantes de medicina sobre trastornos del lenguaje, ya que obviamente es de gran interés para nosotras, pues porque es nuestra razón de ser como fonoaudiólogas. Yo tengo como meta dejarle a nuestros oyentes en su memoria y que por favor se convenzan de esto que les vamos a decir. Uno es que el lenguaje es muy importante, ya que el lenguaje y el pensamiento tienen una relación directa. El lenguaje soporta, conserva y fija el pensamiento, o sea que no hagan caso cuando ven que su niño tiene o ustedes están sospechando que tiene un trastorno, que tiene un retraso. Entonces los familiares, los abuelos le empiezan a decir, no, es que su tío también se demoró, no, es que yo no sé quién también se demoró. Hagan caso omiso de esto y si tienen una sospecha, es mejor que acudan a una valoración por fonoaudiología y obviamente que inicien un tratamiento si así se requiere. Otro punto es que el lenguaje es una base, es un soporte para los aprendizajes posteriores que van a tener sus niños en el colegio. Entonces, el lenguaje es un predictor, ¿sí? El niño que habla bien, pues se espera que hable bien para que luego pueda acceder al lenguaje escrito o aprender todo lo relacionado con la lectura, la escritura y otros aprendizajes escolares, como ya se los había dicho. Y por último es que los trastornos del lenguaje pueden ser identificados desde antes de los 12 meses. Es muy frecuente que el niño va a valoración antes bebé y como que no, esto está bien. Pero ya lo dijeron los estudiantes en la parte inicial del programa. Hay unas conductas lingüísticas que no necesariamente corresponde a que el niño diga palabras, frases, pero son conductas comunicativas que se dan desde el momento del nacimiento hasta los 12 meses y deben ser muy conocidas por el profesional que evalúa y representar, o sea, saber identificar si el niño está presentando un retraso. Recordemos que antes del primer año de vida los cambios en los hitos del desarrollo son muy marcados, o sea que un retraso de 3 meses antes del primer año de vida es muy significativo. 3 meses parece que no es nada, pero una diferencia de 3 meses en un bebé de 6 es muy significativo y está pues manifestando que hay una, que de verdad hay un problema y que no es un problema pues cualquiera, no es un problema leve, que hay que atenderlo a tiempo. Bueno, vamos a preguntarle, cuéntanos Heidi, entonces tratemos de recordarle algo a nuestros oyentes sobre el desarrollo normal del lenguaje, que creo que es el punto de partida para poder identificar luego cuando hay o no un retraso.
Bueno, como lo dijo la profe, el lenguaje pues es muy importante, entonces en los niños se desarrolla desde el nacimiento y a la edad de los 3 años se espera que este niño ya tenga un repertorio básico de unas habilidades, lo que le permita una comunicación pues eficaz con su entorno. Por ejemplo, a los 6 meses va a tener, está en las sílabas, la repetición de sílabas. A los 9 meses va a haber unas sílabas repetidas como ma, 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 ta, ta, ta. A los 12 meses va a tener como mínimo unas 5 palabras. Por ejemplo, lo más común es mamá, papá, agua, tete, pan. A los 18 meses tiene entre 20 y 50 palabras. De los 18 a los 24 meses, el niño va a estar en una doble palabra frase. A los 3 años, en frases simples. A los 5 años, realiza oraciones subordinadas. Y a los 6 años, ya se espera que este niño tenga una estructuración completa, por decirlo así, ya como la de un adulto.
De pronto esta expresión doble palabra frase es conocida para nosotras, pero no para los oyentes. Hace referencia, como el niño ya tiene un repertorio aproximadamente de 20 a 50 palabras y siempre hay una persona que lo cuida, es común que empiezan a decir mamá, tete, mamá, vamos, mamá, carro. Entonces a eso se refiere Heidi cuando nos habla de la doble palabra frase. Quiere decir que un niño a los 24 meses o 2 años ya debe estar uniendo dos palabritas, que es como más fácil le queda a los padres. Bueno, y en cuanto a cifras, ¿qué tan frecuentes se presentan los trastornos en el desarrollo del lenguaje en nuestros niños?
Bueno, pues en un estudio realizado en Medellín por la Universidad de Antioquia, el 25% de los evaluados entre los 6 y los 16 años presentaron trastornos del desarrollo del lenguaje. Y en un estudio realizado aquí en la ciudad de Popayán, los niños que califican mal en la escala abreviada del desarrollo son casi un 70% los que presentan problemas en el lenguaje.
Claro, es que el trastorno del desarrollo del lenguaje es una de las discapacidades del aprendizaje más comunes durante la niñez, que afecta aproximadamente el 7 al 8% de los niños en el jardín infantil.
Bueno, pasemos a hablar un poco sobre ya la intervención, cuando los padres identifican estos trastornos en su niño. En relación a esto, Daniela realizó una entrevista. Cuéntanos qué fue lo que hiciste.
Bueno, a continuación vamos a escuchar una entrevista que se le realizó a la señora Jenny Hernández, madre de un niño que cuando tenía 2 años y 6 meses, ella empezó a notar que no tenía las mismas habilidades comunicativas que sus otros hijos. Escuchemos su experiencia.
Comencé a darme cuenta sobre la dificultad que tenía mi hijo, porque él no habló igual a como sus hermanos, no se le entendía lo que él decía, lo que él hablaba, solo yo le podía comprender algunas cosas. En una reunión del jardín, la profesora, cuando terminó la reunión, ella me llamó aparte y me dijo que mi hijo tenía dificultades para hablar y relacionarse con sus compañeritos. Entonces ella me solicitó o me indicó que si autorizaba que el niño fuera evaluado por un servicio de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Y claro, yo acepté. Como toda madre espera que su hijo mejore cualquier inconveniente que tenga, ¿cierto? Después a los días me citaron en el jardín. Hablé con la estudiante que ya había evaluado a mi hijo y fue ella que me confirmó que mi hijo presentaba dificultades en el lenguaje. La estudiante de fonoaudiología me comentó, me dijo que estas dificultades pues no tenían nada que ver con la inteligencia de mi hijo, sino que le afecta es para expresarse y también para comprender lo que los demás le dicen. Al inicio, claro, me preocupé muchísimo porque pensé que mi hijo no iba a tener mejoría y que fuera rechazado por los demás compañeritos o las demás personas. La profesora me ha comentado que mi hijo en el jardín no le gusta jugar en compañía de los demás compañeros, porque pues no comparte con sus compañeros porque a veces ellos se burlan de cómo él habla. En cuanto al entorno familiar, mi hijo se comunica un poco mejor, aunque en el momento en que yo le hago preguntas, por ejemplo, qué hizo en el jardín, cómo compartió con sus compañeritos, él intenta responderme, pero se le dificulta y se pone a llorar. Sí, en estos 6 meses que el niño ha estado en terapia, la profesora y mi familia hemos notado unos cambios muy grandes en el niño. Pues ya se relaciona con sus compañeritos, participa en clase. Cuando lo recoge del jardín interactúa conmigo, cuenta qué hizo con las personas, que las personas ya lo entienden más lo que él dice, entonces estamos muy felices por el avance que ha tenido mi hijo. Ustedes, muchas gracias por su colaboración y por pues hacer que mi hijo cada día esté mucho mejor.
Además, ella nos informó que ni en su familia ni en la de su esposo habían presentado antes problemas de lenguaje. En el caso, doña Jenny, ella logró identificar ya que tenía unos puntos de referencia que eran sus otros dos hijos. Pero hoy en día, donde es tan abundante los casos donde son hijos únicos, los padres jóvenes no tienen patrones referentes de comparación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta algunos signos de alarma.
Bueno, estos signos pues fueron los que nos nombró los estudiantes de medicina, y fuera de eso, ver que no se esté dando el desarrollo pues como lo presentamos anteriormente. Pasemos a hablar un poco ya de la importancia de la evaluación y el tratamiento que deben recibir nuestros niños, partiendo del hecho de que en la evaluación que el lenguaje se da asociado a otros sistemas, como es el sistema motor, como es el sistema perceptual. Yo personalmente considero que la evaluación que se hace por parte de fonoaudiología debe estar acompañada de otros profesionales, como es el profesional en fisioterapia y, muy importante también, el profesional en terapia ocupacional. Nosotros evaluamos a nuestros niños en un contexto donde estamos los tres profesionales y cada uno desde su mirada vemos qué sistema está fallando que pueda estar afectando el desarrollo del lenguaje, ya sea oral o escrito. Y en el tratamiento, pues, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Es muy importante que el niño reciba el tratamiento, así sea solo un programa de estimulación temprana, donde se puede hacer individual o se puede hacer grupal. En este sentido, algunos colegios en Popayán afortunadamente están teniendo al fonoaudiólogo como parte de su equipo, y dense por bien servidos los padres que tienen la fortuna de contar en su colegio con un fonoaudiólogo que apoye estos procesos comunicativos orales o escritos. También vemos la importancia pues de la ejecución de las terapias individuales, por lo menos 2 o 3 veces por semana, acompañada siempre de un plan de trabajo para la casa. Si en la casa no se está apoyando este trabajo, la evolución va a ser muy lenta y bueno, vamos a tener esos tratamientos de más de un año. Cuando los niños tienen ya una patología de base, sí debemos hacer conciencia de que el niño va a necesitar una terapia pues muy larga, un acompañamiento durante varios años, y es bueno acudir a sus EPS para que apoyen este proceso.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.